Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este conversatorio de día domingo, cuando ya son las 10 con 4 minutos, conversatorio para poder conocer y también más detalles acerca de este proceso que hemos estado viviendo y al cual le llamamos aquí en este programa Vacúnate y Ayúdanos a Luchar contra el COVID-19. Vamos a saludar también a nuestro amigo que es gestor del proyecto, don Rodrigo Vilo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Joanita, ¿cómo están?
Bien, en 19 de septiembre, sí, en 18, pero bien acá, bien fresco ahora en la mañana.
Así es, 19 de septiembre, ¿cierto? Estamos en este programa que en vivo, ¿cierto? Así es. Y bueno, tenemos invitados también esta...
Oiga, y no solo un invitado, mira, comunicamos con él y quiero agradecer por su gran disposición hacia nosotros. Estamos con el Seremi de Salud, don Manuel Fernández, al cual le damos la bienvenida. Agradecerle por estar presente a esta hora de la mañana, 19 de septiembre, que muchos están descansando, quizás estuvieran en otros lados, pero él está disponible para poder estar en este programa. ¿Cómo está, Seremi? Buenos días.
Bien, muy buenos días. Bueno, igual que ustedes, habiendo conmemorado el 18 ayer, con mucha, obviamente, responsabilidad de lo que significa estar en pandemia, y porque como la situación lo amerita, tenemos que estar todos muy concentrados para tratar de evitar brote. Entonces, pero para mí era muy importante esta conversación, la invitación me pareció muy interesante y quería, digamos, que pudiéramos conversar.
Le agradecemos por lo mismo, Seremia. Bueno, podemos empezar de inmediato. Mire, tenemos acá algunas consultas que hacerle en este conversatorio. Acerca de lo que es la vacuna, queremos nosotros abordar en sí. Según su apreciación, Seremi, y la información de estadísticas, ¿la población sabe de la efectividad de la vacuna? ¿Qué es lo que piensa usted aquí en la región de Tarapacá? Porque ha sido un proceso, algo, por lo menos en Iquique, ha sido un buen proceso, pero en otras comunas, tanto Alto Hospicio como Colchane, quizá comunas del interior, ha sido un poco más lento. ¿Qué cree usted? ¿Por qué ha pasado esto?
Siempre lo hemos sostenido. Toda la zona, todos los territorios tienen su propia identidad, tienen sus propias características, tienen sus propias complejidades, así como también tienen muchas cosas buenas. Y desde esa perspectiva no es muy recomendable las comparaciones. Yeah. Ni Tarapacá con el resto del país, ni nuestras comunas entre ellas. Pero sin duda que este es un desafío que requiere que ojalá llegáramos a la cobertura mínima o máxima, si fuera lo ideal, pero por lo menos llegar a la cobertura mínima exigida de un 80% en todos los grupos vulnerables. Y afortunadamente la noticia es que sí, efectivamente nuestra región ya alcanzó el 85%, de hecho superó el 85% como región, y como tú bien señalas, tenemos comunas que están muy, muy por sobre ese promedio, y hay otras que están más bajas, ¿ya? Y en ese sentido hay múltiples explicaciones. Yo creo que esta vacuna, como todas las vacunas, genera en las personas una sensación de esperanza, un sentido de esperanza en la mayoría de ellas, pero también existe una proporción que la toma como una con algún grado de escepticismo o de desconfianza que nosotros tenemos que tratar de resolver y obviamente apuntar hacia que las vacunas son la gran herramienta de salud pública frente a situaciones de epidemia o desafíos sanitarios como lo que significa el COVID-19.
Seremi, cuando hablamos de protección versus inmunización, hay diferencia en ambos conceptos, ¿sí?
Bueno, efectivamente las vacunas tienen todas estudios, ¿sí? Si bien es cierto, a nivel mundial, y no es distinto a nuestro país, todas las vacunas del COVID han sido aprobadas bajo el concepto de para su uso de emergencia. Sí, todas han pasado por procesos de revisión. ¿Y qué se revisa fundamentalmente? Es que efectivamente las vacunas sean seguras. ¿Sí? Y estas vacunas efectivamente no tienen más daño o eventos adversos que lo que puedan tener otras vacunas, ¿sí? Porque depende de otros factores muchas veces. También que sea eficiente, que sea efectiva para lo que se busca, que genere una respuesta inmunológica, y efectivamente acá las vacunas han demostrado eso, y de hecho los últimos estudios apuntan fundamentalmente a saber si estos efectos de la vacuna, esta generación de anticuerpos, cuánto tiempo se mantienen y si es necesario las vacunas de refuerzo, que es lo que está Chile hoy día. Y por otro lado, efectivamente, si genera una inmunidad en las personas y qué grado de inmunidad tiene la persona. Y efectivamente acá lo que busca es un poco hacer entender a la población que la vacuna, si bien es cierto, busca un efecto individual en la población, o sea, que cada persona tenga menos riesgo a contagiarse del COVID. La gran ventaja de un proceso exitoso de vacunación tiene que ver con el efecto comunitario, con el efecto global, lo que se conoce como el efecto rebaño, la protección del efecto rebaño. En definitiva, hacer que mayor cantidad de personas tengan inmunidad frente a la vacuna, independiente, que nunca va a ser un 100% de inmunidad, y ahí se habla de cierto rango entre 80%, 60%, pero en la medida que más personas tienen esto, menor es el porcentaje de población que no logra inmunidad, efectivamente el virus tiene menos espacio donde circular y con eso genera menos, digamos, transmisión y se va extinguiendo en un tiempo razonable. Entonces, efectivamente la vacuna, en cierto modo, la protección que nos genera, la inmunidad que nos genera, no es del 100%, pero sí nos ayuda y nos protege frente a cuadros más severos. Y para eso han demostrado mucha eficiencia. Hablábamos sobre un 80% en todas las vacunas en el sentido de prevenir los cuadros más severos de COVID. Eso no significa que no va a haber una persona, a lo menos, que se enferme gravemente, pero sí estos números horrendos que tuvimos en una parte de la pandemia, donde teníamos 200, 300 casos diarios y teníamos 54, casi 64 camas UCI, y estábamos trasladando del orden de los 4 o 5 pacientes todos los días a otras partes, esos números ya no se empiezan a ver. Y si la capacidad sanitaria logra, digamos, asumir los casos más graves. Entonces, definitivamente, la gran ventaja de las vacunas tiene que ver con este efecto de poblacional, aun cuando el efecto individual también es bien importante.
Qué bueno lo que nos acaba de aclarar, Seremi. Muchas veces, con tanta información, se nos van detalles que son tan importantes. El por qué tiene que haber más del 80% de la población inoculada, para no darle espacio al virus en ese quizá porcentaje mínimo de gente que no está con esa protección, claramente que quede ahí, que no avance más allá, ni que sea tampoco a nivel de peligro para la población. O sea, reiterar eso. Por eso que andamos buscando que toda la población también tenga confianza en lo que es la investigación de esta vacuna y el proceso, la efectividad que ha tenido, los números mismos la acreditan.
Sí, yo ahí uno tiene que sí coincidir que los números que hoy día tiene Chile están directamente asociados a lo que es el éxito de lograr las coberturas en la población susceptible, y eso ha tenido, digamos, una reducción en los casos. Eso es indudable, que está en una población más protegida, tiene menos casos y esos casos son cada vez menos graves. Y también se va demostrando en lo que son la contabilidad de los fallecidos, que si bien es cierto, aún seguimos reportando como país, porque este país además tiene la particularidad que tiene un robusto sistema de salud pública, por lo tanto tiene una muy buena capacidad de registro y tenemos mucha información, cosa que no todos los países tienen, y a veces eso incluso juega en contra porque se entrega más información y al no contextualizarla con respecto a cómo están otros países, se tiende, digamos, a generar una suerte de comparación falsa de lo que es la realidad de nuestro territorio. Pero también yo quería hacer un punto. Cuando nosotros logramos llegar a un 80% de cobertura, lo menos, hoy día estamos en 85% del país, la verdad que está mejor incluso que nuestra región. No solamente hoy disminuir los casos, sino que también hacemos que al existir menos contagios, existan menos mutaciones del virus, y esas mutaciones eventualmente, y con eso vamos dando solamente cabida a aquellas variantes que ya nuestro sistema inmunológico es capaz de combatir.
Qué bueno eso que nos acaba de mencionar, Seremi. Me detengo ahí en relación a lo que se ha temido bastante, que es la mutación de esto del virus de la variante Delta. Hemos visto que claramente es más contagiosa, pero aún así no hemos visto que esto ha sido más peligroso, o sea, que hayan caído más personas en UCI, a no ser, vimos un caso acá, pero estaba sin vacunar.
¿Tienen alguna mesa por ahí?
¿Perdón?
¿Tienen alguna mesa con escritorio?
Sí, sí,
para,
sí.
¿Para qué toquen madera? Lo que pasa es que efectivamente nosotros como sistema sanitario hemos estado muy atentos a lo que es la variante Delta.
¿Ya?
Y si bien es cierto, hoy día ya está declarada la transmisión comunitaria, se ha demostrado a nivel mundial que el pic de los casos se alcanzan aproximadamente entre la semana 6 y la semana 8 desde el ingreso del virus Delta. Por lo tanto, efectivamente pudiéramos tener y ver en el futuro cercano un aumento de casos. La apuesta que hemos hecho como Ministerio de Salud es que efectivamente si hay un nuevo incremento de casos, este no sobrepasará los niveles que ya tuvimos previamente. Por lo tanto, efectivamente la idea, digamos, es poder tener la capacidad sanitaria para poder cubrir siempre la demanda que se nos presente. El virus Delta tiene la particularidad y ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud como una variante de preocupación, porque tiene características de ser altamente transmisible, ¿ya? Y es un poco lo que hoy día estamos viendo en el hemisferio norte, o que se intensificó durante el último mes en el hemisferio norte, con un aumento importante de casos, incluso en algunos países marcando pic respecto a todo el año anterior. Entonces, efectivamente, el virus Delta tiene esa característica. Nosotros, afortunadamente, tenemos una población altamente inmunizada y desde esa perspectiva podríamos eventualmente sortear de mejor forma lo que pudiera hacer esta irrupción que hace el virus Delta. Y esperamos, digamos, que así sea. Pero para eso el Ministerio también, la subsecretaria Daza, que ha estado desde el minuto uno en esto de la pandemia, ha sido muy enfática, el ministro Pari ha sido muy enfático en señalar que independiente que nosotros estemos inmunizados y probablemente más protegidos que otros países respecto a lo que son las nuevas variantes, debemos seguir manejando las medidas preventivas, el uso de la mascarilla, el respetar los aforos máximos, sobre todo en actividades sociales. Hoy día tratar de privilegiar aquellas actividades donde se está pidiendo pase de movilidad por sobre aquellas que son más libres y que tienen menos aforos, que sabemos que en muchos casos incluso no se respeta eso. Obviamente el lavado de manos, todo lo que tiene que ver con desinfectar las manos con agua, jabón, esto de recordarle a los niños que el lavado de manos era de a lo menos 20 y ojalá 30 segundos, ojalá enseñarle a los niños a cantar una canción como se planteó en algún momento, cantar sí, dos veces el cumpleaños feliz para poder asegurarnos que el lavado es eficiente y usar el alcohol gel siempre que no exista la alternativa del lavado de manos. Y obviamente el ventilar las habitaciones. La saturación ha demostrado hoy día que el virus también se contagia por aerosoles, por lo tanto los aerosoles, ser partículas más pequeñas y que tienen la capacidad de suspenderse en el aire, nos complejiza, digamos, el escenario, por lo tanto la ventilación es fundamental. La desinfección de lo que son las superficies. Acá se plantea normalmente de amonio cuaternario, se dan una gama de productos. Y la verdad es que el Ministerio avala desde la desinfección solamente con cloro, muy diluido. Y las cosas que es un agente tremendamente importante para efecto, digamos, de contener lo que pudieran ser transmisiones por fomite o por superficies contaminadas, que se llama. Y en general, todas las medidas que hemos planteado como Ministerio han sido digamos, complementarias a esta gran estrategia de vacunación que ha implementado el país.
Un argumento sólido lo que usted nos está planteando, Seremia, para que tomemos conciencia. O sea, recién estamos empezando a vivir lo que es esta mutación de este virus, por lo menos aquí en nuestro país. Y como dijo bien usted, vamos a tocar madera para que en verdad no tengamos esos números anteriores que fue, como dice usted, bastante terrible ver cómo se trasladaban también a nuestros compatriotas de diferentes lugares de establecimientos públicos donde hubiera un cupo para poder salvarles la vida.
Yo creo que hoy día es muy difícil pensar en que haya algún chileno que no haya sido afectado por la pandemia, ya sea por un familiar, por un amigo, por alguien que conoció, por un compañero de trabajo. La verdad es que el nivel de afectación que ha tenido la pandemia no tiene precedente en los últimos 100 años, que las últimas grandes pandemias efectivamente fueron hace muchos años y no habíamos visto este nivel de morbilidad, de casos, digamos, en un solo momento, así como también de fallecidos, que en la práctica, bueno, acá a nivel regional, la estadística, considerando confirmados y probables, supera largamente los 900 casos. Entonces, efectivamente, yo siento que todos queremos llegar a la normalidad. Todos queremos volver a nuestra vida prepandemia. Yo, sin duda, que es el objetivo y el primer objetivo del Ministerio de Salud. Pero vemos muchas veces con preocupación que se pide más libertades y esas libertades no necesariamente se sostienen con el nivel de responsabilidad que esto requiere. Y hablamos de la responsabilidad que no sé, pues, en lo que es la vida cotidiana, en el dueño del kiosco, o en el dueño o en el cliente que va a consumir un determinado kiosco, o lo que tiene que ver con lo que es la demanda de actividad. Hoy día, por ejemplo, todo lo que son trámites digitales a través de online, ojalá se vengan a quedar para evitar estas aglomeraciones en el tiempo que se van dando. Y uno cada vez que va al centro ve que notarías, bancos, siempre están con fila. La verdad, las cosas que eso obviamente puede en algún momento jugarnos en contra.
Son cosas que ya se tienen que actualizar, Seremi. Por ejemplo, tal cual como usted lo nombró, las notarías, que es un lugar que siempre tenemos ahí cierto tiempo de espera y con bastante gente. Acerca, Seremi, de la tercera dosis de refuerzo. Aún existe un poco de confusión en aquello. ¿Por qué se lo digo? Porque por ahí se dice que uno hasta podría elegir la vacuna que quisiese ponerse. ¿En qué caso puede ser esto o de frente no es así?
No, de frente no es así.
Ya.
El Ministerio de Salud, y en realidad cuando tú ves las charlas que dan toda la semana la gente de la Organización Panamericana de la Salud o de la Organización Mundial de la Salud, siempre se plantea la vacuna con la que vengo a administrar, la vacuna disponible que esté, ¿ya? Y en ese sentido, obviamente, no hay una posibilidad de elección. O sea, si tú vas y en un momento hay vacunas Pfizer, bueno, si te vas a vacunar con Pfizer, con Pfizer. Pero si no hay Pfizer y hay CoronaVac, con CoronaVac. Y si no hay CoronaVac, es AstraZeneca, AstraZeneca. La verdad de las cosas es que acá la vacuna adecuada es la vacuna disponible. Ese es el mensaje que ha planteado el Ministerio y que se plantea a nivel mundial. Y desde esa perspectiva, efectivamente, la única forma, digamos, de que uno no reciba la vacuna que es la que se está utilizando. Por ejemplo, acá partimos el esquema de vacunación con la AstraZeneca, me refiero, el de refuerzo. La AstraZeneca para todos, pero bajo las condiciones que ha manejado el Ministerio. O sea, solo para personas mayores de 55 hombres, si no son mayores de 55, para personas, digamos que, perdón, se usará la Pfizer, si no se usará la Sinovac.
Pero tiene que ser una diferente, Seremi, a la que usted completó el cuadro, ¿sí?
Personas que puedan tener, no sé, patologías que son alguna enfermedad trombolítica. Efectivamente, ellos, las recomendaciones del Ministerio es recibir no la AstraZeneca, sino que recibir la vacuna Pfizer o la Sinovac. La verdad, las cosas, la vacuna que el equipo de salud defina que es la que se puede usar. Eso es. Pero no existe libre elección en esto. Es una política de salud pública. Es gratuita, es voluntaria, pero también es cierto que es de responsabilidad también recibir la vacuna en el momento más temprano posible dentro de lo que es el esquema de vacunación que tenemos todo y cada uno.
Me detengo un poquito en la vacuna AstraZeneca, Seremi, que vimos que un estudio hecho acá también por la Universidad de Chile, Universidad Católica, que nos dice que aumentó 15 veces la cantidad de anticuerpos en las personas que fueron inoculadas como por tercera dosis. ¿Eso le puede dar confianza en la población que son vacunas que ya ustedes han revisado, que sirve y que, bueno, en caso no va a hacer ningún daño a la población?
Lo previo es decir que la vacuna AstraZeneca es la vacuna que tiene más aprobaciones a nivel mundial.
Mira,
yeah. O sea, es la vacuna que en el mundo ha presentado, digamos, mayor aceptabilidad en los países. Efectiva, efectivamente se han reportado situaciones que han obligado a ajustar las condiciones de vacunación, pero no así han invalidado la vacuna, porque la vacuna es altamente eficiente y reconocida incluso en países europeos, que tienen un altísimo estándar, digamos, en lo que es la evaluación, igual que nuestro Instituto de Salud Pública. Se presenta, digamos, todos los estudios a revisión del Instituto de Salud Pública, y ahí los comités y los expertos en vacunación efectivamente generan toda la definición si se aprueba o no se aprueba la vacuna. Previo a eso, han existido evidencias internacionales que muestran, digamos, la eficiencia, pero todo pasa por revisión local, o sea, nacional, me Perfecto. Refiero. Y la verdad, las cosas es que efectivamente se demuestra una altísima eficiencia de las vacunas que tenemos aprobado como país. Y en el caso de AstraZeneca, efectivamente, es una vacuna efectiva. Como se presenta en algunas situaciones, se generan eventos adversos que se han notificado. El sistema sanitario tiene definido un protocolo de notificación de los sistemas de los eventos adversos en inmunización que se conocen, los ESAVI, que en la práctica se notifican en el centro donde se vacunó la persona, se notifica a la Seremi, la Seremi notifica al Ministerio, al ISP, además el ISP informa a la Organización Mundial de la Salud. La verdad es que tiene un encadenamiento cada vez que existe un caso adverso, digamos, de complicidad. ¿Por qué? Porque la situación en las vacunas siempre se advierte que puede haber, digamos, un afiebramiento local, puede haber algún grado de dolor de cabeza, son lo esperable. Pero cuando ya existe una situación, un rash alérgico importante, una situación que comprometa de mayor forma la condición de salud de la persona, son estudiados hasta a nivel mundial para, digamos, tomar decisiones a nivel mundial respecto de la vacuna.
Seremi, de acuerdo al panorama que tenemos hoy en día, ¿esta vacuna contra el COVID va a pasar a ser una vacuna más que vamos a recibir, así como ya la estamos incorporando lo que es la influenza, por lo menos en personas de menos edad? ¿Va a ser una más hasta que no se vea que el panorama cambie? ¿Cómo lo ve usted ahí, o qué le han dicho de esto?
Si tú te das cuenta de lo que ha pasado, hoy día tenemos a nivel país la vacunación para el esquema de Sinovac. Si toda persona que ha recibido Sinovac hoy día está entrando, digamos, a su vacuna de refuerzo, el último estudio señala que a lo mejor en el caso de Pfizer no requeriría en lo inmediato un refuerzo. En general, esa información la van entregando los propios laboratorios a la, en este caso, la Organización Mundial de la Salud o a los países para definir, y se entregan la información de los estudios científicos que avalan la postura, de tal manera, digamos, de definir si es necesario o no es necesario, o si el fabricante recomienda o no recomienda, digamos, una dosis de refuerzo. Y efectivamente, tú bien lo señalas, va a depender mucho, por un lado, de qué demuestre la vacuna en términos de mantener los anticuerpos en el organismo de la persona a un nivel adecuado para combatir un posible contagio, y por otro lado, lo externo. Va a depender de cómo se presente la situación del COVID a nivel mundial en los próximos años. Si la afectación del COVID a nivel mundial se sigue manteniendo en el tiempo, efectivamente lo que señalan los expertos es que es muy probable que tengamos que vacunarnos todos los años, así como nos vacunamos todos los años por influenza.
Seremi, ya estamos casi terminando nuestro programa. ¿Algún llamado que usted quiera hacerle a la población que aún está un poco reticente a ir a inocularse?
Bueno, la vacunación, efectivamente, estamos vacunando rezagados, que significan rezagados, personas que debieron haberse vacunado, ya sea que no han iniciado su esquema de vacunación, no tienen ni siquiera una dosis, o personas que ya tuvieron una dosis, a lo mejor han demorado en ponerse su segunda dosis. Estamos haciendo eso, pero hoy día lo central y el foco es sobre la población menor de 18 años, ¿sí? Dado que ya logramos tener más de un 85% a nivel regional, en mayores, ahí no quiero que me malentiendan, tenemos, ojalá llegar al 100%, sería, digamos, el óptimo, pero si ya hemos logrado una masa de vacunados importante, tenemos que enfocarnos ahora en la próxima población susceptible, que es la población que va desde los 17 años hasta los 6 años, y ahí obviamente pedirle a la familia estar muy atenta al calendario de vacunación, en el sentido de ir a vacunarse, los niños que puedan vacunarse en nuestros dispositivos extramuros en la fecha y día que le corresponda, y cuando corresponda también a dar las autorizaciones para que los equipos que se desplieguen en los colegios también lo puedan hacer. Es muy importante el que ojalá todos los niños, si bien es cierto los niños no han demostrado la mayor los casos más graves, aun cuando sí existen situaciones graves como es el síndrome inflamatorio pediátrico multisistémico que afecta gravemente al niño, pero son en términos de frecuencia poco frecuentes esos casos, ¿sí? Pero hay que considerarlo también y por lo tanto es bueno que los niños se protejan, pero los niños también sirven como receptorios del virus y eventualmente como vectores para transmitir el virus a otras personas. Por lo tanto, en la medida que están inmunizados también disminuye la probabilidad de que eso suceda. Entonces, de esa perspectiva es importante que la familia se proteja, ojalá vacunando toda la población, a todo el grupo familiar que tenga acceso a la vacuna. Todavía no tenemos acceso a vacuna para niños de 5 años y menos, pero obviamente la ciencia y la evidencia científica van a ir permitiendo alcanzar un convencimiento que podemos cubrir mayor población más joven. Pero hoy día lo importante es, por lo menos en el calendario, y cuando se publique, de 6 a 17 años, ojalá alcanzar a llegar al 80 o más por ciento, igual como ya lo hemos logrado con la población mayor de 18.
Seremi, le agradezco por el tiempo brindado. 19 de septiembre, ya comenzamos con este conversatorio, para que la gente también acceda, sepa un poquito más de información. Muchas veces, como le digo, hay un bombardeo de datos y que en realidad nos dejan a veces un poco confundidos, pero es bueno tener estos tiempos para poder aclarar ciertos puntos que aún están dando vueltas por ahí. Le deseo que tenga un excelente domingo y como veo, usted lo ha dicho, que sigamos teniendo todas las medidas de higiene y de precaución para que posterior a esto no tengamos algún tipo de rebrote.
Sí, y antes que se me olvide, porque si no me van a retar en el equipo de organizaciones de la Seremi. Bueno, estuvimos testeando antes del 18 de septiembre, antes de las fiestas patrias. Ahora es importante, después de las fiestas patrias, a partir de mañana, inclusive, acudir a los lugares donde se están haciendo búsqueda activa, hacerse el test de PCR. Acá lo importante del virus, uno le gana cuando llega antes, ¿sí? Y ojalá todos nuestros casos sean descubiertos a través de esta búsqueda activa, porque cuando nosotros tenemos una sólida búsqueda activa, nosotros hacemos mucha búsqueda activa, ¿sí? O sea, casi 6.000 exámenes semanales. Y en ese sentido, en la medida que nosotros logramos a través de la búsqueda activa alcanzar a encontrar un caso positivo, lo aislamos rápidamente. Por lo tanto, es muy importante seguirse testeando, seguir haciendo, digamos, que si estuve en una fiesta, a lo mejor no estoy tan seguro que todos hayan tenido la vacuna o que no haya un caso sintomático, ir y hacerme el examen de tal manera de lograr poder saber y poder aislarme, ya sea en residencia sanitaria o en mi propio domicilio, de tal manera de evitar que mi propia familia sean casos secundarios producto de una situación de exposición mía.
Perfecto, una muy buena recomendación. Esa es la premisa entonces, Seremi, para que sigamos cuidándonos y lo principal, que estemos vacunados casi en su totalidad de la población. El próximo domingo tenemos un último conversatorio, por lo que me indican, así que vamos a estar ahí contactándonos para saber más dónde se encuentran los puntos de vacunación y cómo vamos ya después de este feriado de Fiestas Patrias, Seremi.
Bien, pues igual muchas gracias. De saludar o despedirme deseándoles que haya sido lo que una fiesta patria en familia, ojalá digamos disfrutar y ir normalizando nuestra vida, pero siempre con la responsabilidad que implica estar viviendo una pandemia. Así que muchas gracias y un saludo muy cordial a todos.
Muy amable, Seremi, gracias. Ya lo dejamos libre de acción al Seremi para que pueda seguir haciendo sus cosas en día domingo. Muy agradecida. Y también a todos los que pudieron hacer este contacto, también a la encargada de comunicaciones, que gentilmente también accedió a que pudiera estar el Seremi en el día de hoy. Bueno, Rodrigo Vilo, ahí con muchas recomendaciones, datos importantes también para que la gente se anime, los que están ahí rezagados o los que no han ni siquiera accedido a la primera vacuna, para que se dirijan a los puntos que también se manejan a través de la Municipalidad de Alto Hospicio y también aquí en la Municipalidad de Iquique. El calendario lo podemos ver a través de la www.minsal.cl. Y dar las gracias a Rodrigo, a quien corresponde en el día de hoy.
Dar las gracias al Ceremi por permitir este tiempo de día 19 de septiembre, feriado, y lo atendió gentilmente.
Cuesta un poquito levantarse, pero sí, aquí estábamos.
Sí, lo importante es recordar a la gente que este es un programa, ¿cierto? Que si bien es como para que la gente, es para que incentivar a la gente que se vaya a vacunar. Qué importante esta vacuna. Sí, para, como decía el Ceremi, para el afecto rebaño que de la población. No vamos a entrar en polémica de preguntar al Ceremi de esta cuestión de los inmigrantes, que lo ha afectado harto. Pero el tema no va para allá, sino que el tema va en qué sentido,
motivar, incentivar
a la gente que se vaya a vacunar y así alcanzar este efecto rebaño.
Así es, pues. Darles las gracias entonces al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación del Gobierno Regional de Tarapacá, que nos permite estar aquí con este conversatorio, Rodrigo Vilo, con todo lo que tiene que ver con el personal de la salud y aquí en este caso con el Ceremi de Salud, que nos está contando también más detalles a cuidarse. Mire que ahora, después de estos 3 días que tuvimos de celebración, ahora tenemos que empezar con la búsqueda activa. Así que sea responsable, tomemos medidas que van a ser resolutivas para el final de este tiempo. Así que, chiquillos, hasta acá estamos en el día de hoy con este conversatorio. Rodrigo Vilo, vacúnate y ayúdanos a luchar contra el COVID-19. Nos puedes encontrar también en la plataforma de YouTube a través de la www.
¿Cuál?
¿Dónde podemos ver
la página web?
La página web.
Nortenoticias.cl.
Nortenoticias.cl, y también nuestra transmisión queda grabada a través de la fanpage de Radio La Mega 102.7. Nos encontramos el próximo domingo, si Dios así lo quiere, aquí a través de estos micrófonos de Radio La Mega. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos.
Chau, chau.
Chau, chau.
Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Core Tarapacá, con el proyecto Vacúnate y Ayúdanos a Luchar contra el COVID-19. Visita nuestro sitio web, elnortenoticias.cl. Participa en la sección del proyecto de nuestra página web y escucha nuestros capítulos radiados durante los meses de septiembre y octubre.